la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma.
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió empezar esta semana con todo. A primera hora de la conferencia matutina del lunes 8 de agosto, el mandatario barajeó la posibilidad de un acuerdo presidencial con el que pasaría toda la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Pero qué significa esto? Para empezar, que no dependerá del legislativo aprobar o no estos cambios. Inicialmente se planteaba que AMLO enviaría una propuesta de reforma constitucional al legislativo, donde necesitaría 2/3 de la Cámara de Diputados para ocurrir. Sin embargo, tras la negativa de la reforma eléctrica, este escenario parecía difícil por la correlación de las fuerzas políticas.
En segundo lugar, el que la Guardia Nacional dependa de la Sedena implica que no será una estructura de carácter civil como quedó asentado en la Constitución en el 2019 cuando se creó este cuerpo armado.
Las dos instituciones, la Marina y el Ejército, tienen elementos suficientes, tienen instalaciones, sobre todo disciplina, profesionalismo y con una concepción nueva como la que se está asimilando y llevando a la práctica por los dos secretarios, podemos darle un giro a esas instituciones para que se puedan orientar, dedicar a lo que más preocupa actualmente al pueblo, a garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y utilizando de manera pertinente, moderada, la fuerza.
Para muchos, esto es un fuera máscaras, porque en los hechos, la Guardia Civil ha sido marcadamente militar. Para empezar, porque su titular, Luis Rodríguez Bucio, es un general.
También porque la mayoría de los efectivos son militares. Según una investigación de Animal Político, el 80% de los más de 100.000 elementos de la Guardia Nacional tienen plazas, sueldos, prestaciones y derechos que responden tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe Ríos. Y en el episodio de hoy queremos saber qué implicaciones tendría este acuerdo presidencial. ¿Por qué esta corporación no cumplió con tener un mando civil? ¿Y cómo afecta esta decisión el prometido regreso de los militares en los cuarteles para el final de este sexenio?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val. Y @guadarríos. Gracias por escuchar.
La organización Causa en Común creó un observatorio de la Guardia Nacional desde que el presidente López Obrador creó este mando de seguridad pública.
Sus hallazgos no son alentadores, sino que ha encontrado que aún no cumplen los objetivos para los que fue creada, además de que ha trabajado de manera contradictoria y opaca en su funcionamiento.
Platicamos con el investigador de este organismo, Genaro Ahumada, quien consideró que esta propuesta del presidente no cuenta con un panorama positivo.
Muchas gracias por tu participación aquí en Tribu Política, Genaro. Para empezar, ¿qué nos dice este decreto? Al final, ¿la Guardia Nacional en qué se convertiría? ¿Se oficializa la militarización y al final, pues bueno, tuvimos pan de lo mismo?
Mira, oficialmente la Guardia Nacional siempre ha estado en la inconstitucionalidad, lamentablemente. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque la Guardia Nacional fue creada con un carácter civil, así se aprobó en la reforma constitucional que aprobó el Congreso de la Unión. Sin embargo, pues toda su fuerza, todos los elementos que le integran son un 80% integrantes de las Fuerzas Armadas. Todavía a hoy en día son integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto la Sedena como la SEMAR les pagan sus sueldos, es decir, no pertenecen a la Guardia Nacional, no pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, Cuando hablamos de ilegalidad o de inconstitucionalidad en un probable acuerdo que firme el presidente, lo que nosotros decimos es que finalmente la Guardia Nacional tiene 3 años trabajando en la inconstitucionalidad, porque este proceso se dio desde que arrancó la propia Guardia Nacional, lamentablemente, ¿no?
¿Qué es lo que podríamos ver con este decreto, Genaro? ¿Es lo que hemos visto en los hechos con este mando que al final se ostentó como una corporación civil?
Efectivamente, lo que se va a ver es una profundización del proceso de militarización. Nosotros lo hemos dicho desde la visión de la seguridad pública, pero en realidad la militarización está en muchos otros aspectos. ¿En dónde lo vemos, por ejemplo? La militarización está en el nombramiento de militares o exmilitares en puestos civiles, y actualmente se está dando en muchas instituciones públicas, por ejemplo, en secretarías de seguridad ciudadana o pública en los estados de la República, en secretarías de seguridad a nivel municipal también, incluso en instituciones donde no tiene nada que ver el ejército, por ejemplo, en el ISSSTE, en otras instituciones donde no tiene absolutamente nada que ver las Fuerzas Armadas, se está dando un proceso de nombramiento de militares o exmilitares, ¿no? Lo veíamos el año pasado, que nombraron a un exmilitar como director o, bueno, como representante de esta empresa paraestatal denominada Birmex, que es la empresa que nada más y nada menos se encarga de repartir medicamentos a nivel nacional. Entonces, este tipo de cosas son un fenómeno integral, integrado, por decirlo de alguna forma, en donde también está, por supuesto, el tema de seguridad pública, pero está en muchos otros aspectos de la vida pública, y eso es lo que nosotros denominamos como una militarización, ¿no? Una visión militarista de darle mucho poder, mucha fuerza, mucho presupuesto a las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente ahora, pues con este decreto, lo único que se pretende hacer es formalizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, cuando en realidad ya en funciones desde hace 3 años, la Guardia Nacional es prácticamente una fuerza armada más de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lamentablemente. Es decir, se viola la Constitución desde hace 3 años, ¿no? Lo que sí no podemos pasar por alto, y eso sí me parece que es algo muy importante, pues es la forma en la que este gobierno, en la que la administración pretende, con cada proceso, con cada paso que consideran que les estorbo, que les molesta, pues de inmediato saltarse la propia ley o incluso saltarse la propia Constitución o la división de poderes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta reforma tenía que ser eminentemente una reforma a través del poder legislativo. No había otra forma de que se hiciera. Hay una serie de leyes, de reformas que se tienen que modificar a nivel legislativo, y en un proceso, en una idea de saltar este proceso democrático, que hasta cierto punto habla de nuestra democracia y de la fortaleza de nuestra democracia, lo que se está optando pues es por una decisión unilateral que finalmente no va a tener los alcances legales que espera el presidente, pero sí un alcance mediático de decir las Fuerzas Armadas ahora se hacen cargo de la Guardia Nacional, ¿no? Jugando un poco también con la buena imagen que tienen las Fuerzas Armadas para la ciudadanía, eso hay que decirlo también muy claramente. Las corporaciones policiales, por ejemplo, tienen muy mala reputación. La ciudadanía las mira como corruptas, las mira como ineficientes incluso, pero a las Fuerzas Armadas las mira como productivas, como confiables, y todo esto pues va, obviamente, a favor también de la imagen de la Guardia Nacional, ¿no?
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad del INEGI 2021, la Marina y el Ejército fueron precisamente los mejor evaluados en el rubro de confianza, con más del 80% de la aprobación, mientras que los policías municipales fueron los segundos peor evaluados, solo después de la Policía de Tránsito. El presidente mencionó que esta iniciativa tiene el objetivo de evitar que ocurra algo como lo que pasó con la hoy extinta Policía Federal Preventiva, institución que precedió a la Policía Federal, la cual fue disuelta este sexenio para dar paso a la Guardia Nacional. AMLO mencionó que antes la Policía Federal tenía una burocracia muy grande y pocos efectivos, además del tema de la corrupción, y al tocar este punto mencionó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hoy está en Estados Unidos en juicio por presuntos sobornos y narcotráfico. Exfuncionarios de la Policía Federal actualmente tienen una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República por presuntamente haber hecho desvíos multimillonarios, contratar servicios, autos y tecnología a precios inflados, y 19 de ellos también por presunto lavado de dinero. Vamos a una pausa y volvemos con más. Estamos de regreso con el investigador Genaro Ahumada.
Y tampoco podemos dejar de lado lo que ocurrirá con la opacidad de la corporación, ahora que en caso de que entre con el ejército, ¿esto será peor?
Sí, mira, muchas de las instituciones públicas ya eran en sí mismas opacas, por decirlo de alguna forma, o poco transparentes. Lo que es un común denominador de las Fuerzas Armadas, y no es solamente un tema en México, sino en la región de América Latina, incluso en el mundo, algo que caracteriza a las Fuerzas Armadas en el mundo es la opacidad con la que manejan su información, ¿no? Y muchos de estos casos tienen que ver porque manejan temas de seguridad nacional. Eso es evidentemente. Un país no revela tan fácilmente cuál es una estrategia de seguridad que tiene porque precisamente lo ven como un tema de seguridad nacional. Ahora, con la Guardia Nacional adscrita a las Fuerzas Armadas, pues obviamente esta idea de seguridad nacional va a seguir imperando y lo que podemos esperar pues es una mucha mayor opacidad por parte de la Guardia Nacional, ¿no? Ya de por sí nosotros desde el observatorio teníamos problemas con recabar alguna información. Todo lo hacíamos incluso también a través de solicitudes de información a través del portal del INAI. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos contestaban o no nos contestaban lo que realmente les solicitábamos, ¿no? Va a ser un proceso complicado. La Guardia Nacional, ahora adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues va a tener mucha mayor opacidad.
Ahora, hemos visto que el actuar de la Guardia Nacional pues no era del todo civil y también tuvo problemas en asuntos relacionados con la violación de derechos humanos. ¿Este cambio empeorará esta actuación?
Eso es fundamental. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación para dar un servicio de seguridad pública como una policía, digamos, una policía municipal, una policía estatal. Y por lo tanto, esa falta de capacitación a nivel civil, por decirlo de alguna forma, sumado a su capacitación que tienen en materia castrense, pone en grave riesgo de vulneración de los derechos humanos de toda la población. No estamos exentos nadie, mujeres, hombres, niñas, niños, nadie está exento. Y es uno de los graves riesgos que conlleva la militarización del país, ¿no? Sin embargo, pues con esta decisión ya se venía manejando obviamente una Guardia Nacional militar. Y lo único que se hace es que se profundice este proceso. Para nosotros creo que lo más importante es decir que la búsqueda de este proceso de controlar a la Guardia Nacional tiene que ver, sí, evidentemente con un control político, pero evidentemente también con un control económico. Sin duda alguna, el presupuesto que se le está dando a las Fuerzas Armadas, sumado al presupuesto que está ejerciendo la Guardia Nacional, van a tener un control y un poder político y económico muy importante las Fuerzas Armadas en los próximos años.
Para terminar, Genaro, ¿qué se podrá hacer desde la sociedad civil y seguir vigilando el actuar de esas corporaciones castrenses? Porque tampoco no es fácil para la oposición, especialmente de los gobiernos locales, quienes, pues bueno, no pueden negar el apoyo de seguridad y pues literalmente están atados de manos.
Así es, mira, lamentablemente los gobiernos locales también están muy limitados, como bien lo dices, porque pues evidentemente hay un control político también sobre el tema de la Guardia Nacional y sobre la decisión de a dónde mandar más elementos, a dónde mandar menos elementos, ¿no? Entonces, evidentemente ellos están hasta cierto punto limitados de poder exigir. La sociedad civil organizada y la sociedad en general tenemos mecanismos para poder hacer esta exigencia. Por ejemplo, en sociedad civil organizada hay muchas organizaciones, incluida Causa en Común, que han trabajado desde hace mucho tiempo, tú lo sabes muy bien, en el tema de Causa en Común, el tema del Observatorio y la Guardia Nacional, que es un colectivo de organizaciones, de investigadores, de periodistas, de personas que están interesadas y preocupadas también en el proceso de militarización que está viviendo el país. Lo que se necesita es seguir alzando la voz. No hay otra forma. Claudicar en este momento me parece que sería lo peor que podríamos hacer, o resignarnos a que las cosas ya son así, me parece que es lo peor que podríamos hacer, no solo como personas, sino también como sociedad. Hay muchos mecanismos que seguramente saldrán, jurídicos principalmente, para defender lo que la propia Constitución dice, ¿no? Y lo que el propio partido del presidente aprobó en la reforma constitucional, que fue que la Guardia Nacional tuviera un mando civil. Ya se preveía este movimiento con el envío de una modificación constitucional al Congreso de la Unión para el periodo que va a empezar ahora en septiembre. Pero pues con toda esta información que estuvo surgiendo de los partidos de oposición, en donde se informó que iban a vetar prácticamente todas las reformas constitucionales que el Ejecutivo mandara al Legislativo, pues entonces ahora el Ejecutivo, el presidente, sale a decir que va a hacer esta modificación a través de un acuerdo, ¿no? Lo cual pues no tiene los alcances que tendría una reforma a las leyes y a la reforma constitucional que se hizo, y que evidentemente tendría que pasar por el legislativo. Yo creo que la sociedad civil tiene que impulsar esos mecanismos y otros muy importantes, por ejemplo, el tema de todas las controversias constitucionales que están pendientes por atenderse en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eso es fundamental. La Corte ha tenido una dilación única para resolver temas sobre militarización en el país. Desde que se llevó a cabo la reforma constitucional hay un número indefinido de acciones de inconstitucionalidad, de amparos, de revisión, que siguen pendientes en la Suprema Corte porque no le han querido entrar a la definición del tema. Me parece muy importante que en este caso la sociedad civil también haga un impulso, un apoyo muy fuerte para que la Suprema Corte, como el tercer poder de este país, asuma su responsabilidad y de una vez por todas defina si la Guardia Nacional es constitucional o no, ¿no? Eso es fundamental y yo creo que una vez pronunciándose la Suprema Corte podrían zanjarse muchos de los temas, de los inconvenientes que están surgiendo en ese momento, ¿no? Hay un juego político que me parece que una definición tajante sobre la visión de militarización que vive el país por parte de la Suprema Corte pondría punto final a todas estas controversias para que lo que impere sea lo que dice la Constitución y las leyes en México, ¿no?
En la mañana del lunes 8 de agosto, el presidente también informó que buscarán reestructurar la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el fin de que puedan atender casos de justicia. Así lo dijo López Obrador.
Voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático.
La idea sería acelerar el proceso de liberación de personas privadas de su libertad que no hayan recibido sentencias o las que presentan irregularidades en sus casos.
De acuerdo con cifras del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, actualmente hay 227 mil personas en reclusorios en todo el país. Esta es la cifra más alta en 7 años y lo realmente grave es que el 40% de ellas está privada de su libertad sin haber recibido una sentencia. En el caso de las mujeres, esta cifra sube al 53%.
Parece que habrá algunos cambios pronto en este sentido, pues el 3 de agosto pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dio posesión a Hazael Ruiz Ortega como titular de este brazo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ante la tan cuestionada estrategia de seguridad, el gobierno ha respondido que por lo menos no han crecido los homicidios, sino que se han estabilizado producto de la cooperación entre las Fuerzas Armadas y los programas prioritarios del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.
Aunque el acuerdo fue anunciado ayer por la mañana, diversos opositores han señalado que esto podría ser inconstitucional, violatorio del artículo 21. Recordemos que esto no es un hecho concretado, pues López Obrador dijo que lo meditará.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el artículo de Animal Político, 3 años de la Guardia Nacional, más violencia, más militares, menos capacitación y transparencia, donde Arturo Ángel y Sergio Rincón hacen un corte de caja en el reciente aniversario de este cuerpo armado.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.